Hace poco más de un año hicimos la tarde de COPE desde la frontera de México con Estados Unidos, un lugar al que llegan cientos de miles de personas huyendo de la miseria, de la violencia, de las maras. Sentada a las puertas de una tienda de campaña, con una pulsera GPS en el tobillo, nos encontramos con Jacqueline, una madre soltera de 30 años que escapó de San Salvador huyendo precisamente del crimen organizado.
Pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá. Es como que ellos tienen el poder ya sobre el país. Son bandas, pandillas, jóvenes, entre adultos y jóvenes, muchos jóvenes.
Jacqueline no iba sola, estaba acompañada de su hija Stephanie, de 10 años. Había pagado $3,000, imagínate, para poder llegar a Estados Unidos, haciendo parte del camino a pie. Todo por poner a salvo a su hija.
Pues luego ellos las quieren para ellos, a las niñas, a ley, a la fuerza, aunque no quieran, y se ven involucradas en ese problema y la familia también.
El caso de Jacqueline es uno de tantos que tratan de escapar de las maras, que se extiende a cualquier parte del mundo. Israel Remuñán, cuéntame.
Pues mira, Espósito, ya ha empezado en Alicante el juicio por el mayor golpe a la mara salvatrucha en nuestro país. En 2014 fue desarticulada la cúpula de esta organización criminal salvadoreña que pretendía extenderse por España. Desde este martes serán juzgadas 38 personas de la mara salvatrucha, 13 por tráfico de drogas, blanqueo de capitales o tenencia ilícita de armas, entre otros cargos. La Fiscalía solicita 230 años de cárcel para los acusados. El juicio podría alargarse hasta el mes de mayo.
Bueno, ¿qué es esto de la mara salvatrucha? Alguien que lleva investigando este tipo de organizaciones durante años es una capitán de información de la Guardia Civil, Ruth. La capitán Ruth, lo dejamos así. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son este tipo de organizaciones? ¿A qué se dedican, Ruth?
Bueno, pues sin ninguna duda, la mara salvatrucha es concretamente una de las bandas latinas de origen violento más peligrosas a nivel internacional. Son originarias propiamente de El Salvador y Honduras, aunque la matriz se podría decir que está ubicada en Estados Unidos. Sus orígenes son concretamente la ciudad de Los Ángeles. Y sin ninguna duda su fama les precede. Tienen una larga trayectoria en lo que se refiere a cometer crímenes de gravedad, como puede ser tráfico de drogas, homicidios y delitos violentos en general.
Esta cúpula fue desarticulada, ahí está en el banquillo, pero ¿hay más maras activas? ¿Esto funcionan como casi como sucursales?
Bueno, uno de los objetivos principales de la mara es tratar de expandirse en diferentes países. Con la operación que tuvo lugar en el 2014, se desarticuló el intento de expansión de esta mara propia de países centroamericanos en España. Realmente no llegó a implantarse como tal y, por supuesto, la gravedad de los delitos que cometerían o de la peligrosidad que podrían haber tenido no es comparable a sus países de origen, entre otras cosas porque la estructura de un país y del otro es completamente diferente.
¿Por qué no les habéis dejado?
Se ha hecho con cierta efectividad, claro. Pero también es cierto que las circunstancias pues son diferentes, claro. En cuanto a asentarse y la dificultad que tienen para llevar a cabo determinados, claro, delitos graves y demás.
Hace poco leí la implantación y el auge de este tipo de bandas de maras en Milán, por ejemplo. En el caso de España, ¿aquí cómo entran?
Bueno, aquí comienzan a entrar personas a título individual que sí que en su día formaron parte de maras auténticas en sus países de origen, pero por el contrario en España no se llega a crear una mara como tal. Es decir, tenemos el intento incipiente de tratar de llegar a ser una mara como la de los países centroamericanos, pero no tenía ni el grado de peligrosidad ni la complejidad de estas maras en sus países de origen. Estas personas, que sí que en su día formaron parte de maras en El Salvador, tratan de buscar integrantes a nivel nacional y conformar una clica, que es lo que ellos denominan a la agrupación de estos integrantes de bandas criminales en España, con la finalidad de expandirse territorialmente y conseguir así un mayor control de determinadas acciones delictivas, como podría ser el tráfico de drogas.
¿Qué es lo que buscan aquí? ¿Y cómo lucháis contra ellos, Ruth?
Pues la finalidad principal que buscan aquí es prácticamente la que busca cualquier organización criminal. Es, en primer lugar, la de lucrarse mediante la comisión de diferentes ilícitos criminales. Y la labor de la Guardia Civil es una incesante lucha en la obtención de información para tratar de adelantarnos al asentamiento de este tipo de bandas, el establecer contacto a nivel internacional que nos pueda poner también en, con información de interés para poder adelantarnos y, por supuesto, investigaciones continuas que lleven a esclarecer si efectivamente este asentamiento de la Mara se está produciendo o no.
Lo dicho, gracias por atendernos, Ruth, capitán de información de la Guardia Civil, y sobre todo gracias por estar ahí. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Chao, Ruth, cuídate.
Un saludo.
Bueno, vienen a nuestro país, pero claro, el problema es el origen, sus países. Edgardo Portillo es un colega periodista especializado en información sobre este tipo de maras para el diario Uno en El Salvador. Edgardo, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid.
Hola, buenas tardes. Pues un gusto aquí saludándote y pues estábamos escuchando lo que ya decía Raquel, muy interesante, y pues aquí las pandillas han mutado. Mira, las pandillas comenzaron aquí en el país después de la, digamos, de la firma de los acuerdos de paz.
¿Sí?
Esto representó pues que los jóvenes quedamos solos y pues los gobiernos, cuando la guerrilla pasó a ser parte de un partido político, al igual que el gobierno, empezaron a hacer sus planes, pero para sus beneficios. Sin embargo, descuidaron la parte de la posguerra y esto vino a afectar a la juventud. La juventud quedó sin aprender un oficio. Entonces, comienzan sus orígenes y influenciado, obviamente, por los Estados Unidos, porque recordemos que muchas personas emigraron de aquí para poder salvarse del conflicto armado que existió en el país.
Edgardo, te iba a preguntar, las autoridades, las fuerzas de seguridad en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, ¿luchan efectivamente contra este tipo de maras o el conflicto es tremendamente complejo y es casi imposible?
Mira, es muy complejo. Las autoridades hacen lo suyo y trabajan de la mano. Pero fíjate que más allá de tener un número o un específico de decir cuántos son las pandillas, las autoridades estiman que son alrededor de 70,000 pandilleros los que están todavía operando, ¿no?, en lo que es el país, solo El Salvador. Sin embargo, recordemos que hoy las pandillas han mutado y ya no solo son los jóvenes que antes lo hicieron por una moda. Ahora son jóvenes que mutaron y se han metido al contrabando, o sea, ya más allá de decir una pandilla que era antes una moda y que los jóvenes se metían para sentirse bien y decir, esta es una manera de ser rebelde ante la sociedad porque no tenemos espacios, entonces ahora ha llegado a mutar. Ahora son familias las que viven en ese concepto de decir, la pandilla es como una religión en El Salvador, para muchas familias, para muchas personas que viven en comunidades que son llenas de pandilleros.
Claro.
O sea, es complejo el tema.
Imagino, Edgardo, que desde el punto de vista policial, muy complejo, desde el punto de vista social, es un cáncer tremendo, pero a todos los niveles. Por ejemplo, tú, para desarrollar tu trabajo, es hasta peligroso.
Exacto. Aquí, obviamente, hay comunidades que tú no puedes ingresar. Tienes que tener el aval del líder de la pandilla o de la estructura, del cabecilla que está manejando esa comunidad para que puedas ingresar a hacer tu trabajo. De lo contrario, no puedes salir vivo de ese país. O sea, aquí es tan compleja la situación, incluso es tan complicado porque imagínate, las autoridades tienen tan mapeado el sitio o las, digamos, los municipios donde están realmente las pandillas. Sin embargo, ellos saben que están allí, pero no pueden hacer nada. Las leyes en este país son tan blandas que no se están haciendo nada y pues obviamente las pandillas hacen todo a su favor.
Una última cuestión, Edgardo. Nosotros estuvimos hace un año, justo en noviembre, cuando ganó Donald Trump las elecciones, estábamos en la frontera de México con Texas. Estuvimos viendo a cantidad de exiliados que huían de tu país, de Honduras, de Guatemala, hacia Estados Unidos. Nos estamos yendo, de hecho, a Guatemala. El viernes hacemos este programa en directo desde la capital del país. La gente sigue saliendo, la gente sigue huyendo. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia el norte? ¿Hacia México y Estados Unidos?
Fíjate que, de hecho, la mayoría de gente que estaba migrando hacia estos países ha disminuido. Primero por la situación migratoria que ha impuesto
claro. El
presidente Donald Trump, que hoy está más complicado poder pasar de México para Estados Unidos. Lo otro que en México ya estamos hablando de narcotraficantes, ya es crimen organizado, es muy difícil. Entonces la gente está emigrando hacia la zona sur de Centroamérica, están emigrando a Costa Rica, a Nicaragua, a Panamá, porque son países que no tienen esta influencia de pandillas. Entonces están buscando esas nuevas oportunidades y están migrando hacia lo que es el sur de Centroamérica.
No nos cansaremos de mirar hacia América. Desde España no tenemos derecho a olvidarnos de lo que está pasando allí. Edgardo Portillo, colega del diario Uno de El Salvador. Gracias y cuídate, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Chao, Edgardo.